pasa?
¿Qué hacer? Buenas tardes, buenos días. Post-apocalipsis coronavirus, ¿qué? ¿Cómo lo llevas?
Pre-apocalipsis coronavirus. Jolín, vaya la que se está liando, ¿eh?
Ay.
Sí, sí, no, no. Poca tontería.
Yo estoy
liando, pero bien.
Estoy temiendo que la concentración, yo qué sé, igual nos meten a todos en cuarentena y no podemos salir y o no podemos ir, o qué te estás a ver. Joder.
Hostia, pues no lo había pensado, pero...
Pues tú imagínate que gracias... Bueno, mira, nuestra amiga Fernanda, que casi no sale de Venecia, ¿eh? Porque estuvieron en Venecia y al día siguiente cerraron Venecia de cuarentena. Poca broma, ¿eh?
No lo sabía, que la Fernanda estaba por ahí. Por... Ya veo que sí, que es la cuenta de Instagram, ¿eh?
No, no, perdona. No, no, vamos a poner los puntos a decir. Nos siguen a nosotros en nuestra nueva cuenta de Instagram, tú.
¿Andaría, sí o no?
Hombre, no, ¿qué más? ¿Qué más querría la Fernanda seguirnos nosotros, tío?
Iba a decir, pues es que nos escuchan.
No, pero todo es posible.
¿Que tenemos cuenta de Instagram o qué? ¿Qué dices? ¿Sí,
sí
o no?
Yo creo que nos estamos empezando a saturar, ¿eh? El becario no da para más.
No. Que lo de la cuenta de Instagram, un poco ahí como en plan de para subir cosas y punto. O sea, tampoco sin ningún tipo de compromiso, ¿eh? O sea, sobre la marcha. Sí.
Aparte, hombre, es una buena manera de compartir fotos de moteros, de situaciones moteras, de herramientas, de, yo qué sé, pues los guantes que te... A lo mejor es...
Hostia, pues mira, me estás dando una idea. Me voy a echar un selfie y lo subiré luego a la cuenta de Instagram con el perro.
Me habías dado un susto. Yo digo, ya, otra idea más. No sé si soy capaz de asimilar tantas ideas.
Happy, ven aquí.
¿Eh? Mira, pero sí que estaría bien, sí que estaría bien, oye.
No, ya está, que la voy a subir sobre la marcha. Sí, aquí está la foto, ahora luego la subiré. Pues que está bien lo de la cuenta de Instagram porque, mira, pues por ejemplo, subí una foto de la quedada 1.0, que salimos ahí un poco todos los que estuvimos. Y luego subí también las motos de las que hablamos en el podcast, pues esas son las motos que he tenido y, bueno, me he dejado alguna, pero bueno. Y tú subiste también algo del hostal, ¿no?
Claro, puse ahí el hostal más que nada porque creo va a ser, digamos, la primera foto representativa de lo que va a ser la gran quedada. Que alguien además por ahí luego sí que es verdad que lo estuvo diciendo, que sería una buena idea, por ejemplo, los que vayamos a ir a la quedada, pues yo qué sé, pues puedes poner o puedes ir subiendo fotos a Instagram. Más que nada que también es una buena idea que para la... Hombre, el grupo de Telegram, el grupo del chat, el grupo de tal, pues está bien para, digamos, nosotros, ¿no? Para nosotros, todos los que escuchamos. Pero, por ejemplo, la cuenta de Instagram está muy bien para los amigos, familiares, etcétera, de los que nos escuchan, pues puedes compartir tus experiencias, la quedada o fotos nuestras y se hace un poco más abierto, bueno, y se lo puede ver.
De hecho, no sé quién dijo que de poner un hashtag que era almohadilla o hashtag motos y más com, ¿vale? Es motos y más com, que es el nombre del canal, porque estuve buscando cuando abrí la cuenta motos y más y estaba cogido. Y motos y qué más, bueno, busqué varios. Total que dije, bueno, sí. Motos y más com, que es el esto de la página web, la dirección de la página web. Claro. Entonces, sí. Si las fotos las ponemos ese hashtag, pues luego cuando queramos buscar todas las fotos de la gente que nos haya etiquetado tal cual, poniéndolo, en principio saldrá.
Pues habrá que acostumbrarse. Almohadilla, motos más, no, motos y más com. Y ya está.
Motos y ahí, más com, ya está.
No, está bien. Me la familia. Bueno,
sin presión, te quiero decir que al final. Pues que ya subiremos cosas, ¿no? Y del grupo de Telegram, pues también va un poco rodado. La gente escribe y ya. Si desaparecemos, ahí ya hay interacción. Con lo cual, así lo único de obligación es el podcast, ¿no? Obligación entre comillas, a ver si me entiendes.
A ver, no, sí, pero aparte, digamos que también es una forma de que la gente. Pues también le hace ilusión, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el grupo de Telegram se puede saturar si un domingo salimos todos con la moto y empezamos a mandar fotos y tal, pero Instagram es más como aquello de lo veo cuando quiero, no me hace falta ver una notificación para ver qué me habéis puesto, qué habéis escrito, qué habéis mandado. Son cosas diferentes, ¿no? Está bien.
Sí,
está
pero
bien.
Hombre, date cuenta que, a ver, la historia es que si la gente sale con la moto, o sea, lo que tiene que hacer es subirlo a su cuenta de Instagram y poner hashtag motos y más com.
Exacto.
Claro, nuestra cuenta de Instagram, lógicamente, no lo van a poder subir. Te quiero decir que nuestra cuenta de Instagram no creo que se sature por lo que te digo, porque al final, pues yo que sé, pues iremos subiendo chorradas, pues yo que sé, la foto ahora del selfie, pues la subo. Si quieres echarle una foto ahora, échate una foto, así un poco para que la gente ponga en situación.
Hoy sería muy patético, porque, bueno, patético no, estoy aquí en mi despacho de mi casa y estoy pues en plan... Es chandal y a disfrutar de la tarde y hablar de motor. Poco, tampoco,
o sea, sí, esto me recuerda a la foto esta que subiste a Instagram en la Harley. Vaya pinta, chaval. O sea, cualquiera que te ve ahí y ahora te ve con la K, madre mía. Lo que ha sido pues, tú, Luis.
Escucha, qué épocas, qué cosas y qué... Oh, qué. Pues fue una época bien chula esa de la Harley. Yo lo recuerdo con una...
Sí, se había cortado. ¿Que lo recuerdas como una...?
Que lo recuerdo con un gusto muy bueno, aquello de la Harley, porque aparte que era, digamos, la primera gran moto, pues era conocer, o así conocí yo, digamos, el mundo motero. A lo mejor es entrar mucho por la puerta grande, ¿no? Porque el mundo motero y encima de las harlistas, pues imagínate. Aunque eso también te ayuda a que cuando cambias de marca y ves que pues los harlistas van con el cuero y tal y que cual... Y vas a otra marca que llevan, pues por ejemplo, como BMW, que lleva ropa de Touratech y no sé qué. Te das cuenta que en el fondo somos todos iguales. Lo único que cambia, pues, es la equipación, ¿no? Pero a todos les gusta, pues, la marca, el representar. Pues, está bien. Pero sí que la Harley ya que aquella época fue chula, ¿eh? Fue chula. Pero no la recuerdo con un buen sabor de boca.
¿Dónde es esa foto que había subido, que subiste?
Esa foto fue en la concentración de los Perros del Ebro, un club mítico aquí en Zaragoza que actualmente, hablo con el desconocimiento total de la causa, actualmente no sé si siguen, me imagino que sí, porque estos clubs nunca mueren, aunque se hagan más grandes o más pequeños, pero sí, los Perros del Ebro, era un club, digamos, uno de los más así importantes o grandes a nivel custom en Zaragoza, y eso fue en Pino Ebro donde hacían su concentración anual.
¿Un día podríamos hablar desde el cuñadismo del tema este de los club moteros o qué? Cosa curiosa, el tema de los club moteros.
Yo tengo una anécdota con lo de los Perros del Ebro, lo que pasa que no sé si me atrevo a contarla, porque claro, si hay alguien así relacionado con este ambiente, pues igual luego me persigue y cosas de esas.
Pues tú mismo.
Digamos que mi anécdota, no me voy a explayar mucho, pero digamos que mi anécdota era como, para darnos a entender, todo más o menos bien, sin malos rollos ni nada, pero era como las típicas películas esas americanas que cuando van a las ¿cómo se llama? A las confraternidades esas, a las fraternidades esas, tienes que pasar por unas pruebas y te hacen una serie de putadas, entre comillas.
Como pues la mili, vamos.
Sí, lo que pasa es que en la mili había veces que eran putadones, pero esto no era con... A ver, bueno, no voy a contar una que me supo un poco rara. Lo digo porque a lo mejor solo me la hicieron a mí.
Me estás dando miedo.
No. Lo que pasa es que había...
Pero tú, hostia, yo esta faceta tuya es que me tienes un poco descolocado. Entonces, ¿qué? A ver, ¿tú entonces fuiste uno de los del motoclub este? O sea, porque
no,
yo entiendo
no.
Que si tú vas a una concentración simplemente por estar, tampoco te van a hacer...
No. A ver, la historia era que la sede social o donde se reunían ellos era el bar de mi cuñado. Mira, ¿ves? Todos los cuñados que... Entonces, pues se juntó que era mi cuñado, se juntó que yo los veía prácticamente pues todos los viernes y tal cuando quedaban por allí, y se juntó que yo tenía una Harley y se juntó que me dijeron, oye, ¿quieres ser Perro del Ebro? Pero como yo siempre he sido un lobo solitario, un overlander,
total. Perro del Ebro, yo soy un lobo.
No, pero. A ver, hubo una cosa que no me hizo mucha gracia, sinceramente, me parecía una... Pues lo que te digo, como lo de las fraternidades esas que te hacen pasar una prueba tal que dices, a ver, no. Quiero decir que esto no estamos aquí haciendo el mongas, que es que tú tienes una moto, yo tengo otra y esto es cuestión de salir. ¿Que tengamos que ir vestidos todos iguales? Bueno, pues venga, lo acepto, pero de ahí a hacer más tonterías, pues no. Pero, por ejemplo, había una cosa...
Totalmente de acuerdo contigo.
A ver, chico, que... No sé, que no. Que yo
con esas sí, cosas... A ver, yo esto va un poco también con la forma de ser de cada uno, ¿entiendo? Siempre hay gente que le gusta ir ahí en chupipandi, tiene pues colegas de toda la vida y salen todos en pandilla, Y luego gente como, no sé cómo serás tú, pero además como soy yo, pues que al final tengo mis amigos, pero tampoco tenemos ahí una chupipandi que tenemos que ir, y si no nos vemos en mucho tiempo, pues no pasa nada. O sea, no te ves en 3 meses o 4 meses, y el día que te ves, pues exactamente igual. O sea, no tienes que ir allí en parroquia.
A ver, yo por lo poco que vi, porque yo no, ni llegué a entrar, ni me, bueno, cuando me propusieron, porque claro, luego, a ver, yo entiendo que están, lo entiendo y lo puedo llegar a, lo puedo llegar a compartir, y son como fraternidades en la cual está el presidente, el vicepresidente, el no sé qué, porque los que hayáis podido ver o los que hayáis visto alguna película tipo así de bandas de motos, por ejemplo los de Hijos de la Anarquía, que a más de uno seguramente lo habréis visto, yo me la he tragado entera esa serie, y reconozco que al principio me molaba, luego me dejó de molar y luego al final pues bueno, me moló un poco más, pero bueno, está todo el rollo ese del presidente, el vicepresidente, los Hijos de la Anarquía o los ángeles estos del infierno, que si el jefe de armas,
un poco hardcore, ¿no? Hay que ser un poco valiente, bueno, para
ser... Sí, bueno, está basado un poco en, bueno, es el los ángeles del infierno y tal, pero bueno, eso es la otra punta, ¿no? O sea, tiene nada que ver con cualquier club motero o club harlista de España que yo conozca. ¿Que los habrá chungos? Seguramente sí, pero yo los que he conocido, y los Perros del Ebro eran pues un club muy chulo. Pero había cosas, por ejemplo, pues, a ver, una que no me gustó, que no la voy a decir, pero una que no entendía yo mucho es el rollo este de las jerarquías y de las historias estas, que vamos a ver, que seguro alguno que sois de clubs de estos, pues me diréis que esto es así.
La gente no se nos enfade, o sea, esto no. Es opinión particular y vivencias personales de nosotros.
Al revés.
¿Metemos la pata? Siempre, casi siempre. O sea, esto no es algo verídico, no. Verídico ni científicamente.
Ver, es que lo que nosotros decimos no es la ley. Quiero decir, la ley no es la nuestra, es la que está hecha. Yo
es
hablo
la ley del podcast Motos y Más, que es el mejor podcast de Motos y Más del mundo. Eso está claro.
Creo que ¿vale? a día de hoy, a mí se me... Sí, a mí se me cae la baba cuando veo clubes de estos motos que están organizados en la carretera, que tienen 15 o 20 motos. A ver, se me cae la baba de ver. O sea, eso me gusta, verlo me gusta. Estar ahí metido, no me gusta, si no hubiera estado en alguno, digo yo. Pero...
Yo es que debe ser que como no tengo tiempo para estas cosas, no doy el perfil.
Pero, por ejemplo, yo dos detallitos así. Ya te digo que yo, a mí particularmente, ese ambiente me gusta... Pero, digamos, las normativas esas que tienen, pues es que no las entiendo. Quiero decir, te haces del club, ¿no? Y resulta que hasta que no pasa un año, no podías llevar el parche del club. Entonces dices, pero vamos a ver, eso es como si me afilio, por poner un ejemplo, y me hago socio del Real Zaragoza, pero hasta que no pasa un año y medio, no me puedo comprar una camiseta del Real Zaragoza. Y dices, a ver, quiero decir... Si hay un parche, un logotipo, un algo que te identifica, a ver, ¿por qué no lo voy a llevar? Bueno, pues eso era una. Y luego lo del parche y eso, pues dices, bueno, como yo no soy de pegatinas ni de cosas, yo incluso, bueno, tampoco sufrí.
De todas maneras, no pensaba, o sea, no lo sabía esta faceta tuya, Luis, me tenía, o sea, no tenía ni idea. Cuando colgaste la foto esta de la concentración y tal, claro, yo pensaba pues, que había sido con Edabel a... alguna concentración, echar unas cervezas, pues como alguna vez hemos ido nosotros, ¿no? Allí a Peña de Ebro y tal. Pero claro, no, o sea, esto va mucho más allá. Esto es que fuiste parte, ¿no?
Hombre, sí. Hombre, yo recorrí pues el 95% de las concentraciones que se hacían por Aragón, rollo Harley, porque me gustaba, tenía una Harley. No por nada, mi Harley era la mejor de todas. Aquí no hay cuña de
Bueno, el que pase por la cuenta de Instagram podrá ver la mía también y que opinen. A ver cuál.
Bueno, pues escucha, la mía, o sea, levantaba la pata de cabra y se meaba sobre la tuya. O sea, eso era tu Harley, tu Harley, aquí la de la cadena de montaje, una detrás de otra. Vamos a hacer 2 millones, vamos, toma dos. No, perdona. La mía era del 100 aniversario, pintada a mano, tío, los logotipos en bañados en oro.
Era
meca de la Harley.
Seguramente entraba en curva mucho mejor que la mía. ¿Dónde va a parar?
Y frenaba más.
Ni de coña, seguro que frenaba lo mismo de mal.
¡Ostras! No, pero... Y luego, por ejemplo, había una cosa que... Yo eso sí que, por ejemplo, en un grupo de amigos sí que lo entiendo, y lo que voy a decir ahora seguramente tú también lo vas a compartir porque lo vas a entender, pero en un club así, pues ya no era por el mero hecho de cómo conduce la gente, sino que era la jerarquía. Porque a mí me explicaron que si me metía en el club tenía que ir de los últimos. Digo, pero vamos a ver.
¿Cómo que de los últimos cuando ibas en moto, quieres decir?
Sí, si tú salías ahí en moto y salíamos 40, pues yo tenía que ir de los últimos. Si era el último en llegar, el último. Te digo, pero vamos a ver. A ver, repito, esto me lo dijeron a mí. Puede que sea o verdad en aquel momento o puede que me estuvieran tomando el pelo, ¿vale? Pero a mí, se dirigieron a mí para yo ingresar en un club y me dijeron, no, se queda un tal, un cual, y luego tienes que ir el último. Y yo me quedé
y,
mirando.
Y también he oído también que en algunos tienes que poner las cervezas, alguna historia así, ¿no?
Pues eso sí
no,
que no.
A ver, eso no es coña, sí, eso no he oído.
Puede ser.
Poner las cervezas me refiero... sacar las cervezas, o sea, tirar las cervezas del barril.
No lo sé, porque en las... Hombre, seguramente cuando... Yo sí que entiendo que en las concentraciones, cuando ellos hacían sus concentraciones, pues sí que a lo mejor tiene que haber una jerarquía, porque evidentemente a lo mejor el que lleva más tiempo, el presidente, se tendrá que encargar de otro tipo de cosas y, digamos, los rangos inferiores, pues hacen otro tipo de trabajo. Yo eso lo puedo llegar a comprender. Y cada uno es como una empresa, cada uno tiene una posición, no un estatus, sino una posición y un trabajo. Pero eso de que yo tenga que ir el último, ¿pero por qué tengo que ir el último? O sea, yo, si me apetece, pues bueno, pues serán cosas de estas, ¿no?
Yo hay cosas que, la verdad, o sea, me las estás contando y, o sea, flipo un poco, ¿eh? Porque tampoco comparto mucho todo. A ver, lo puedo entender, ¿eh? Y respeto, está claro, a todo el mundo.
Ojo.
Pero yo no sé, o sea, es que no doy el perfil para nada.
Y yo repito, más de uno que nos estará escuchando ahora, que sea de algún club motero, dirá, pero eso es mentira, qué barbaridad, pero cómo se... Pues no es mentira, yo no digo...
Hombre, a ver, que no quiere decir que todos los clubes moteros sean viviste y ya está.
Yo lo que... A mí me contó un tío sentado en la barra del bar, que encima era... No era el presidente, sino que era... pues el encargado de hacer como los afiliados o algo así. A ver, yo sinceramente, a mí me expuso aquello y dije, no.
Eso me parece, sí, me parece. No sé, claro. De todas maneras, está luego ahí como motoclubs, bueno, no sé si es llamarlo motoclub, el HOG, que era el Harley Owners Group, si no me equivoco.
Sí.
De cada país, ¿no? O bueno, incluso por ciudades, no sé cómo va. Están y es los, una asociación de harlistas, ¿no?
Sí, bueno, están los charters, que son las agrupaciones y tal, pero bueno, yo me refiero al típico club que todos tenemos en la ciudad o en el pueblo o que tú has visto, ¿no? Que repito, que seguramente no son ni la mayoría así, ni los perros del Ebro fueron así, o a lo mejor a mí me lo dijeron y en plan, pero no lo sé. Pero también es cierto que en aquella época, cuando yo tenía la Harley, estaba muy metido en vena esto. O sea, el rollo harlista, el rollo grupo motero, tú los veías por Zaragoza con sus chupas de cuero, con sus logotipos y tal. Quiero decir, hoy por hoy, yo te puedo decir que no veo prácticamente a ningún club de estos en las gasolineras que yo frecuento, que solemos salir pues el 80% de la gente de moto. Quiero decir, que no digo que no los haya, digo que ya no se ven como se veían antes, que antes era... Yo en Zaragoza, es más, hubo otro club que se me hizo mucha gracia de cariño, porque empezaron con... Era un club de rollo así custom, pero de 125, y que luego ya, pues claro, los propietarios fueron sacándose el carnet, se fueron comprando motos gordas y acabaron siendo un club de motos más gordas de Y ese, quiero decir, me hacía gracia en plan de cariñoso de decir, joder, fíjate, han empezado con 125 y ahora ya llevan sus Harleys, sus Shadow, sus Honda, sus...
No, vale. Como hemos empezado todos, ¿no?
Sí.
Empiezas ahí poco a poco.
Que por ejemplo, en lo que yo te digo, eso de que ingresas a un club y tú tienes que ir el último, joder, pero ¿por qué? No me mola. Pero sin en cambio, a lo que te decía antes, cuando tú sales con tu grupo de amigos, de conocidos, ya sabes... que fulano va el primero, mengano va por la mitad y yo voy detrás de siempre de este porque no quiero ir delante o voy detrás porque... Sí,
yo, por ejemplo, ¿sabes detrás de quién nunca voy?
Igual te pasa como a mí.
A ver si lo adivinas.
Del señor de la caverna.
Correcto. ¿Por qué?
Buah, pero sí, mira, yo no voy detrás de él, lo primero, porque me lanza objetos de su moto a la mía. Eso es lo primero. Y lo segundo, y lo más grave, que no puedo llevar la radio de mi moto porque es que no escucho nada. O sea, ayer pues salí con él...
Aún hay otra más, ¿eh?
O sea, ah, no hay otra más.
Desprende tal olor la moto de lo mal que quema que te mareas. Porque, a ver, si vas por autovía no hay problema. Pero si vas por alguna carretera de estas secundarias... ¿Te acuerdas aquella carretera que nos metiste que estuvo cagándose en las muelas de todo el mundo porque las suspensiones tal cual? Claro, era una carretera lenta y entonces yo que iba detrás, o sea, llegué un momento que entre la cúpula que yo que sí se hacía rebufo, tal, es que me mareaba.
Hombre, ayer se animó a salir, me hizo un gesto de valoración hacia mí y me honró con su presencia y solo te puedo decir que después de 150, 160 kilómetros que hicimos por pues unos 25 por autovía y el resto por carreteras secundarias y terciarias, quiero decir, el ritmo no era de 140 ni de 130 durante no sé cuántos, no. Después de unos 150 kilómetros o 160, una media, sin exagerar, una media de 70 kilómetros por hora sería la media, no sería más. Gastó o consumió su moto unos nada desdeñables 14, 15 litros de gasolina. Ojo, ¿eh? Ojo. Es increíble. No, pero yo, por ejemplo, detrás de él, yo puedo ir muy tranquilo porque sé que no frena, sé que no entra con lado en las curvas.
No, por eso no es
básicamente porque no aguanto el ruido, o sea, es un ruido
cuando entras en un túnel, o sea,
la goza.
Es que es como Dios, para, ¿sabes?
La goza, pero sí que es cierto que ese tipo de personas que todos tenemos en nuestro grupo, pues es lo que yo te digo. Tú sabes, por ejemplo, cuando llegas a un tramo de curvas, sabes que puedes ir muy bien detrás de fulano porque es un tío que no toca el freno, por ejemplo, y encadena las curvas. No digo que vaya rápido, digo que simplemente es un tío que va muy bien, no toca el freno o tal. Luego sabes que hay siempre alguno que dices, bueno, puedo ir detrás de este porque como este tío frene, nos salimos los dos. Porque si frena es porque nos salimos, porque va follado o porque frena mal y frena muy tarde o quiero decir...
Bueno, por lo general, está muy bien lo de ir el último, a salvo por el tema de que si vas muy lento o lo que sea, pues igual te tienen que esperar, pero bueno. Porque así tampoco molestas a nadie, ¿sabes? El que quiere rápido, que vaya rápido, el que quiera, ¿no? Y vas un poco...
Pero está bien. Pero bueno,
una cosa, aparte, antes de que se me olvide, que un síntoma de que nos hacemos mayores, macho, que van cerrando los bares a los cuales vamos a almorzar. O sea, ya me ha pasado con el de Anso, del hombrecillo que cerró el bar, este que había como unas calaveras de, no sé, de cabra o de no sé qué era, que las pintaba. ¿Te acuerdas quién te digo?
Sí.
Pues este hombrecillo lo cerró el bar porque tenía cáncer o algo, creo, ¿eh? Porque no sé quién me lo dijo, creo que Sergio. Y ahora le contabas tú que el de Biel también, ¿no? Este que comíamos el ciervo que estaba tan bueno.
Es un garito, además, y se llama el caserío, es todo de madera por dentro. Es curioso porque además estaba súper decorado, muy, muy, muy decorado, pero de eso que no es agobiante, sino que estás almorzando y se te van los ojos a ver todos los cachivaches que tenía. Pues tenía cosas de labranza, tenía cosas de caza, tenía teléfonos de estos viejos, tenía el típico bar de carretera de estos que salen las películas americanas que tiene un montón de objetos, pues lo tenía así. Pero aparte, se comía muy bien.
Bueno, y lo típico, el ciervo, y no sé si había alguna otra cosa más que más se comía.
Pues eran queso, callos no lo sé, pero no ciervo y las migas. Ciervo, migas, Luego hacía unas croquetas de ciervo impresionantes. Era cocina casera. El caso es que ayer llegamos con toda la ilusión y además pues eso, que estaba cerrado. Bueno, y en esto que apareció el hombre y le preguntamos, oh, ¿cómo es que has cerrado y tal? Y dice, joder, pues que me tengo que jubilar. Y me dijo, cabrones, que ya vale de trabajar para vosotros. Pero fíjate cómo son las cosas. Le pregunté, le dije, oye, digo, en confianza, digo, ¿podemos seguir viniendo aquí? Y me dijo, ah, no, vosotros mismos. Entonces ya te deja aquello que dices, mierda, un sitio bueno, una carretera que a mí particularmente, esa carretera la tengo en el top 10 de mis carreteras, es la no como carretera de montaña, no, pero es la típica carretera que tienes muy cerca de tu casa, que yo me evado totalmente. Y hay veces que puedo incluso imaginarme que estoy, yo qué sé, pues en cualquier carretera del mundo, porque me gusta, tiene unos tramos muy chulos y es una pena, es una pena. Ahora, eso sí, también descubrimos, porque recomendación de él, un pueblito que estaba a 15 kilómetros, que se llama Luesia, y almorzamos en un sitio muy majo. No tiene el encanto de la decoración ni el encanto del local, pero sí que es cierto que almorzamos muy bien, ¿eh? Y es súper recomendable.
Pues sí, ahora sí. Dinos dónde es, así hay gente que quiere hacerse una ruta, pues mira, se puede acercar a Luesia.
Pues Luesia, pues me va a obligar a, bueno, hoy como puedo y lo puedo mirar, pues espérate, cara, te digo, pero sí, bueno, que es verdad que van cerrando sitios. Dime. No, si lo voy a tener, nada, lo tengo aquí. Sí.
¿Te lo tienes ya? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama?
Espera un momento, a ver, Luesia, aquí lo tengo, espera.
Bueno,
se
pues
llama Bar Puigmoné. Puigmoné, o me imagino que se dirá Puigmoné. Muy chulo, muy, muy majete, muy bueno, muy bien.
Pues esto me recuerda cuando me preguntó Aaron cuando subisteis a Andorra.
Sí.
Nosotros parábamos siempre, cuando subíamos en coche, pesando de siempre, con mis padres y demás, en un sitio que se llamaba La Piedra Negra. En la SEO d'Urgell, creo que es.
Ah, en la SEO d'Urgell, sí, el que está justito en la frontera.
A la salida. La Piedra Negra se llama el sitio. Y unos bocadillos de pan con tomate y botifarra, espectaculares. Así que, pues, si queréis probarlo cuando subáis.
Pues mira, yo, hablando de Andorra siempre he tenido el problema, entre comillas, de que es un sitio en el cual, digamos, la gastronomía pues no tiene una gastronomía. Ojo, conozco un sitio muy bueno, un restaurante cojonudo, que además se lleva a The Doctor y me dio su aprobación, con lo cual, a mí sí The Doctor me dice, esto sí, yo, guay.
Anda, calla, que es el señor de las cavernas 2. No sé qué, bueno, me estaba diciendo que no se instalaba Instagram y tal, digo,
sí,
no,
sí.
No le voy ni a contestar.
Tiene su pelea con Google para que no le tengan dominado. Entonces tiene su pelea y dice, mira, es un tira y afloja aquel. Pero bueno, y sí que en Andorra, lo que te decía, conozco un sitio muy majo, pero yo entiendo que es un sitio pues para comer guay, de mantel, bien, tal. No caro, muy bien. Pero sí que es cierto que el doctor me llevó al típico bar que es está fuera de todo el centro del mogollón y tal y igual, porque yo siempre que he subido a Andorra pues he acabado en el Burger King o comiendo en un de estos de pasta que tienes que hacer una fila de 15 personas y te atienden ahí, venga, va, la típica restaurante super molón, pero de pizzas, a fin de cuentas. Pues me llevó a un bareto, que es donde la gente currela, digamos, porque aunque no lo penséis, en Andorra hay gente currela, que hacen calles, hacen casas y cosas de estas. Pues iban a comer allí, y es cierto que un menú pues muy razonable, por 10-12 euretes, y muy bien. Quiero decir, en Andorra es un sitio a tener en cuenta, porque si no acabas o sablao o comiendo mal. Esas cosas son,
yo es que cuando subo a Andorra, como siempre voy pues a lo que voy, a comprar y a saco, pues sí, que pero al final, como te vayas a mirar cascos de moto, por ejemplo, o sea, es que te vuelves loco, o sea, te puedes pegar ahí la vida mirando cascos.
No, pero que te quiero decir, ya estando en Andorra, y o a lo mejor estás un día o día y medio o dos, pues hombre, comer en un sitio que comes casero y a gusto y tal, pues hombre, se agradece de no tener que ir a parar a comer, pues eso, siempre a lo típico, ¿no? Al Burger King o a un barito de comida.
De todas maneras, ahora con TripAdvisor o aplicaciones de estas, o mismo Google, es espectacular, porque es que antes no tenías ni idea. Ahora yo me acuerdo, cuando estuve en Italia, hace ya años, ¿eh? No, ahora no estamos hablando de coronavirus ni nada. y claro, no, no, y ponías, dices, pizzerías, tal cual, empezabas a mirar reseñas y encontrabas pizzerías de gente de allí autóctona que iba con los artistas allí y espectacular, que eso hace unos años era impensable.
Está claro, cuando sales de tu radio de acción o de tu país.
O en Croacia, me acuerdo en Dubrovnik, sí, claro, que encontramos un vegetariano espectacular. Y simplemente, pues eso, buscando un poco, tal cual, ya me paro a observar, tal.
Haciendo unas comillas aquí en el tema restaurantes y tal, que estamos hablando de comida. Hay que decir que para la quedada, antes de que se me... porque luego se me olvidará decirlo. Para la quedada, hemos quedado, el sábado 28, a comer en un restaurante. No me preguntes el nombre porque ahora no me acuerdo. Luego sí que te lo busco y te lo digo. Pero en la localidad de Uña, ¿vale? Uña. Entonces, hemos quedado para comer allí el sábado, a las 2 de la tarde. El caso es que llamé al restaurante porque, claro, empezamos a apuntarnos. Yo voy a comer. En total que estamos 17 personas para comer el sábado.
A mí me habéis borrado, ¿no?
Sí, porque dijiste que al final no subías a comer, que comerías un poco más cerca.
Claro, yo saldré de Zaragoza el sábado por la mañana, o sea, tranquila. Y pues eso, llegamos a Cuenca cuando sea por la tarde y ya está. Y luego al día siguiente por la mañana, pues desayunaremos y lo que sea y ya nos volveremos. Porque tengo que encasquetar a los críos y al perro, porque tenemos también, claro, los críos con los abuelos y el perro con una chavalica que hemos contactado por internet, que se nos queda el perro cuando nos vamos de viaje. Así que tendremos que encasquetar al perro el viernes por la tarde y a los críos y bueno, ir a buscarlos el domingo, ¿no? Es que es la vida de la familia, macho.
La vida motorín.
Ni motoclub, ni hostias. O sea, y ya te he contado, este puente que ha sido aquí fiesta en Zaragoza, pues risas también que los hemos echado.
Sí. Ahora te contaré un par de cosillas que creo que lo puse en el grupo de Telegram, pero para todos los que no estáis admitidos, pues. Pero que eso, que el restaurante de lo de la quedada, pues que ha sido otro éxito. Hay mucho aire, Rubén. Demasiado.
Sí, ya lo sé.
Ahora.
Lo que pasa es que estamos en Mordor. Que disculpe todo el mundo porque.
Lo del restaurante. Ha sido un éxito también, 17 personas que vamos a comer allí, compartiremos comida. Yo no sé si al final nos aborreceremos ya a las 8 o las 9 o a las 10 de la noche, pero guay, guay. Así que sí. Nada, por eso. Cierro comida.
Ya no sé qué oía, estaba. No sé si le he leído en el grupo de Telegram antes. No, está la que ha 2.0 y la siguiente que ya va a ser dentro de poco. La gente se viene arriba, ¿eh?
Con ya. De las quedadas. Hay gente ya que ya está, digamos, elucubrando, preparando, imaginando la 3.0, pero que aún no hemos hecho la 2, que igual nos vemos las caras y ya no nos aguantamos más.
Oye, por cierto, hablando de todo esto, un poco de tema de quedadas, colegueo y demás, que he mirado el correo, pero no lo he leído. O sea, he visto que había un correo, pero no lo he leído, de Josep Linares, que es... el oyente que nos está echando un capote con el dossier del proyecto Himalayan. Y nada, básicamente lo primero quería darle las gracias. Y luego lo segundo, que como tenemos también logo nuevo, bueno, que no lo hemos decidido aún porque hay varias opciones y demás, pero que el Capitán Barbosa pues nos diseñó varios logos y tal, y vamos a elegir uno de esos seguro, porque además son muy guapos. Entonces, que aprovechando el tema del proyecto Himalayan, he pensado que las camisetas y lo que se haga, hacerlas como un poco de edición limitada, en el sentido de decir, si se hace algo, me refiero, hacer unas camisetas o unos polos o unos boots o lo que sea, pero para apoyar el proyecto, ¿vale? Y de edición limitada, para que la gente, el que quiera tener camisetas y demás del podcast y eso, pues que las pueda comprar, pero que no sea un algo de decir, siempre van a estar disponibles. Y entonces así también podemos recaudar pasta para donarla y para apoyar al proyecto para que salga adelante de la moto. ¿Cómo lo ves?
Bueno, guay, guay. Además, se me estaba ocurriendo pues eso, que incluso para poner un poco los dientes largos al resto de los que no han podido, porque seguramente los que no vengan a la quedada es porque no pueden, porque seguramente los que quisieran y eso, ya les pecará o les penará el no poder venir. Pero a lo mejor en el día de la quedada sí que podíamos presentar los logos y los que, a título premium, los que estén allí, incluso tener un poco de voto para elegir qué logo se queda. Por ejemplo, estaría bien, ¿no? La gente de allí que sean un poco premium en ese momento y decir, oye, mira, que nos gusta este. de los calzoncillos. Ese es el que queremos. Que en el fondo, lleváis la coña, pero os ha molado el tema de los calzoncillos.
Estamos buscando calzoncillos para el merchandising.
Es más. Estoy seguro de que esto, porque es un mini podcast y esto es un mini grupo de... Bueno, mini grupo no, somos muchos. Pero yo esto se lo digo a BMW y a Turatec y te hacen calzoncillos Turatec con el logotipo del podcast.
Perdona, yo estoy convencido
de que hay.
El logo es muy guapo, ¿no? Si encontramos que no estamos encontrando calzoncillos para la serigrafía, tampoco nos hemos puesto a buscar ahí en plan... Pero que tiene que ser una opción, una de las opciones de para el proyecto.
¿Tú sabes ese momento, por ejemplo, me estoy imaginando, así, pues claro, la magia de los que nos escucháis es que podéis ser vecinos y como, esto es como, a ver, no viene a ser como el porno, que no se dice, que lo ves, pero no vas diciendo, yo escucho un podcast y tal, porque la gente te mira raro. Pero
sí,
tú sabes ese momento gimnasio que no conoces a la peña, ¿no? Te bajas, te vas a cambiar de ropa, te dices, oye, perdona, ese calzoncillo es de Motos y Más. Y te bajas tú el pantalón y dices, mira.
¿Sabes quién hace eso? Y te lo llevas a coña. ¿Te acuerdas aquello que te dije de los tierraplanistas, de la gente que piensa que la Tierra es plana?
Sí.
Que hay un mogollón de gente que lo piensa. Pues hacen este tipo de cosas, ¿sabes? Llevan camisetas, historias y tal. Como, claro, yo soy tierraplanista, pone. Y entonces cuando se ven y tal, yo también, en plan de, ¿sabes? Soy friki. Y pues una cosa parecida, ¿sabes?
No, pero...
Bueno, de hecho, tendría que ser algo así como Motos y Más, tú dame que yo, ¿no? Tú dame...
Pero tú imagínate, pues eso, en un calzoncillo que por delante pusieran la gomica de Motos y Más, ¿no? Y detrás que pusiera tú dame que yo. Entonces, a lo mejor no se comprende el contexto, ¿vale? Y a lo mejor, pues en el gimnasio, si te encuentras con otro de Motos y Más, no hay problema, pero tú imagínate que te encuentras con otro... que solo te ve por detrás y pone la gomica, tú dame que yo.
Oye, pues tú dame que yo ya yo.
Ay, Dios mío. Oye, que bueno. Ya quería hablar de un par de temas. Te voy a dar a elegir.
No, pero claro, ahora estábamos hablando...
Charlando.
Un poco de presentación. Todavía no nos hemos metido en materia.
Yo te voy a proponer dos temas como el otro día para que seas tú el que corte el bacalao y me digas
Como el otro día y que luego me digas que si he elegido el otro. Pues,
claro,
que diga.
Claro. No, yo te propongo dos temas y desarrollamos y hablamos y damos la opinión. Mira, ahí te los voy a...
Esto de desarrollar me ha sonado a examen de selectividad, Venga.
Pues mira, uno, lo estuvimos hablando ayer, que yo tengo mi particular opinión. Y el otro es que lo vi el otro día, o sea, no lo vi, lo que yo planteo, pero sí que lo vi y dije, joder. Uno sería, los típicos boxes estos que se alquilaron, en vuestras ciudades no lo sé, aquí en Zaragoza hubo un tiempo, que sí que hay en Zaragoza, pero que antes florecieron más, los típicos boxes estos que alquilas por horas, no los he probado ni los he usado, para los coches, que entras y te cambias tú ahí el aceite, le cambias la rueda y cosas de estas. El típico box, no sé si sabes lo que hablo, Rubén.
Sí, perfectamente. ¿No? Estuve mirando para hacer una cosilla, entre comillas, parecida.
Bueno, pues ayer estuvimos dialogando y debatiendo si el tema de los boxes, pero solo para motos, ¿vale? No de coches, que también cabría la posibilidad, ¿no? Pero enfocaba las motos, porque además serían locales más pequeños o entradas más pequeñas, pero etcétera, etcétera.
¿Vale? Eso lo estuve mirando yo para hacerlo.
Bueno, porque pues este es el tema.
Lo tengo muy a huevo, ya sabes.
Este es el tema uno. Y el tema dos es, el otro día iba por una circunvalación de Zaragoza y me hizo gracia, me chocó porque no lo suelo ver. No sé si estaban haciendo el examen de conducir a un chico, un hombre, un señor, ¿no? Con una moto. Me chocó porque iba el tío con un chaleco fluorescente, llevaba la moto con la L, detrás iba el coche de la autoescuela y me chocó porque le vi, además no sé quién lo comentó, le vi que llevaba debajo del chaleco como una especie de armadura, para entendernos, como estas que se ponen los de enduro, es como un exoesqueleto de esos, un poco
sí.
Y tal. Y mi pregunta es, por qué, ¿vale? No es obligatorio en las autoescuelas, cuando haces las prácticas, ¿por qué no sería o no debería de ser obligatorio el que las autoescuelas tuviesen chalecos airbag en esas motos? Porque recuerdo que un chaleco airbag como el que tengo yo es de quita y pon, quiero decir, va casi con la moto. ¿No estaría bien que en las autoescuelas, precisamente a la gente que menos, que más novata es y que menos destreza tiene ir viendo en moto y que además se encuentra haciendo las prácticas en circuito abierto, joder, ¿no les pueden poner un chaleco a esa gente, tío? Venga, el que quieras de los dos, desarrollame. Yo veo pues que te tiras si más por lo...
Sí, hoy hablamos si quieres de uno y el próximo día hablamos de otro.
Vale, pues venga, ¿cuál te pica?
Me pica más el de los boxes, pero no en sí por el tema del tema boxes y demás, que si quieres ahora comentamos y esto, sino más por el concepto de lo que en sí conlleva, que es hacerte tú los mantenimientos. ¿Vale?
Vale, pues venga, nos enfocamos. Venga, el otro vale. Lo dejamos para otro día.
Vale, no sé, el otro para el próximo día. Pues mira, guay. El tema de los boxes y tal, yo lo estuve mirando y al final, claro, es una historia, porque yo no sé. Tú, igual que eres mecánico, te cuesta menos hacer las cosas. Yo, cuando me he puesto a hacer alguna cosa en la moto, pues entre que no tengo todo el tiempo del mundo y que tampoco tengo los conocimientos, yo qué sé, que puede tener un mecánico de temas de pared de apriete, de historias y demás, pues me cuesta como mucho más hacer las cosas. Entonces, en una mañana, yo no le hago la revisión a la moto, a mi moto. Cuando se la hice, pues no lo sé, igual me pegué pues un día o día y pico entre lo que te digo, pues mira un vídeo de YouTube, claro. Me falta no sé qué, tal, cual. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que alquilarlos durante más de 2 o 3 horas, porque al final, claro. Entonces estuvimos barajando la opción de hacer alquileres de 2 días de, pues eso, de fin de semana o de cosas así, con una especie de box cerrado en el cual tú pones un candado y lo cierras y allí no entra nadie y tú tienes tu moto destripada, ¿vale? Entonces, pues que tienes que ir a comprar aceite o se te ha olvidado de comprar lo que sea, pues vas, vuelves y lo tienes cerrado y ya está. Porque el tema de hacértelo en un par de horas o tres, yo a nivel usuario sin tener mucha idea, pues no lo veía, ¿vale? Es un poco lo que estuvimos mirando en su día. Luego también ahí entra el tema de las herramientas, que claro, si quieres habilitar un box de estos, pues tienes que tener unas herramientas más o menos mínimas.
Sí, unas básicas y mínimas, claro.
Claro, pues dinamométricas lo considero, vamos, algo un poco básico, ¿no? Para hacerte un mantenimiento un poco de la moto, de que decir que puedes no tenerla, pero si alquilas un box, que menos que tener un juego de llaves y tener pues llaves que no todo el mundo tiene. Una dinamométrica la compras una vez y la puedo usar todo el mundo. No sé, son cosas que te estoy lanzando así, tampoco sin mucho esto, pero para que veas un poco lo que planteamos en su día. Y luego, esto un poco enlazado con el tema de que no tengo ni puñetera idea de mecánica y que lo poco que sé pues es de mirar canales de YouTube y de mirar mantenimientos de la GS, por ejemplo, y demás, pues a mí me da mogollón de pereza. Yo cuando habláis de hacerse la revisión de la moto y eso, vosotros que sois mecánicos, guay. Pero a mí, que no lo soy, de verdad, o sea, ante que no tengo tiempo, que no me gusta, que no me apetece, de verdad, o sea, es que yo no la gozo para nada. Prefiero llevarla, pagar y ya está. Aquí entramos ya en si llevarla al concesionario oficial, llevarla al taller de confianza y ya cada uno pues que haga lo que quiera. Pero es un poco mi opinión. No sé de qué es lo que opinaste.
Pues mira, yo el otro ayer estuvimos debatiendo, ¿vale? Porque sí que es cierto que nosotros, cuando digo nosotros, me refiero, ya sabes a quién me refiero, pues al señor de las cavernas, al otro Abel, a Aaron, yo y tal. Nosotros somos capaces, o nos lo hacemos nosotros, pero yo lo del box este no lo veo.
Pero los 4 mecánicos.
Sí, bueno, no somos mecánicos de coches ni, para que nos entienda la gente, no somos de automoción, pero bueno, la cosa es que...
¿No sois bombero?
Pues, sí, no, ni abogado, ni dentista, ni yo qué sé,
pues
sí,
mecánicos,
ni oficinista y tal.
Al final, sí. Cualquiera de los que me has nombrado de los 4, que me habéis nombrado,
sí,
tú te dedicas a ello, bueno, y ellos también.
Claro.
Al final, te quiero decir que igual no sois... el 100% del público objetivo que nos oye, y habrá un porcentaje elevado que lógicamente sí.
Hombre, bueno. lo que pasa que sí que es cierto que además hay dos y yo eso sí que lo en eso sí que yo lo veo en el mundo de la moto, ¿no? Porque yo creo que el 90%, pues no te voy a decir el 100% porque no lo habrá, pero el 90% de los que tenemos moto tenemos coche, quiero decir, todo el mundo que tenemos moto, te digo, todo el mundo no, pero bueno, por poner el 10%
de respuesta. Es más normal tener coche y luego moto que tener moto y luego
solo moto. Vale, entonces, estoy seguro de que todos los que tenemos moto y tenemos coche, ¿vale? Algunos se plantea el hacerse sus cosas también del coche, pero seguramente de ese 90% que tenemos coche, pues estoy casi seguro de que el 75%, y estoy dejando margen, no nos planteamos, le voy a cambiar los discos de freno, las pastillas, voy a mirarme el embrague del coche y me voy a cambiar la suspensión y me... No. Aunque sepamos, no. Sin embargo, con la moto tenemos ese apego y ese cariño especial a que nuestra moto, pues una vez que se pasan las garantías, una vez que se pasan las cosas ya de que no la puedes tocar, la moto, por temas de garantía de la marca, porque ya sabes cómo funciona esto, que si le has cambiado la bombilla y ahora se te rompe el basculante, no, es que usted apretó mucho la bombilla.
Mismamente tú, ¿no? Lo que te está pasando ahora con la
Exactamente.
K600, yo, que te gustaría hacerte toda la revisión, pero ahora tienes que llevar.
Sí, yo ahora mismo no puedo tocar la moto en el sentido de que yo no la puedo hacer. Sí que lo puedo llevar a un taller que utilice piezas legales de BMW, y eso lo cubre la garantía oficial, pero yo en mi casa, en mi taller, yo no puedo tocar la moto por temas de garantía. Pero sí que es cierto que los que tenemos moto tenemos ese apego, esa curiosidad, eso de que mi moto me lo hago yo todo yo, es diferente a los coches, quiero decir. Pero yo lo del box, mira, en lo que tú dices tienes una razón y es una cosa muy importante. Hombre, también te digo, si tienes una moto que lo único que tienes que hacer o lo único que le vas a hacer es quitar el aceite, poner el aceite nuevo y un filtro nuevo, pues en un box una hora o dos horas, ¿vale? En plan, dos horas, sí que es cierto que cualquiera de nosotros lo hace. Porque también es cierto que los que no tenemos casa con garaje privado, pues tienes que morir a tener un garaje comunitario, y todos sabemos lo que pasa en un garaje comunitario. Que aunque haya buen ambiente y buen rollo, siempre hay alguien que le molesta, pues que tú estés zarceando con la moto, y si has dejado una gotita de aceite, aunque seas cuidadoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego lo más importante que a mí me ha pasado es que yo, por ejemplo, en la RT y en la GS, bueno, los reglajes de válvulas eran diferentes. Pero, por ejemplo, en la GS no tenía ningún problema, con dos llaves lo hacía. Pero en la RT, si yo me quería poner a hacer reglaje de válvulas, como va con pastillas, pues si me falta esa pastilla para hacer el reglaje de válvulas, pues tendría que dejar la moto. Esas semiesferas, yo tendría que dejar la moto destripada, ¿vale? Irme a comprar, lo que tú dices es cierto. Dices, joder, pues me falta el no sé qué. Pues claro, en un box ni puedes dejar, en un box abierto, ni puedes dejar tu moto destripada y no sé qué. Lo tuyo que planteas de, oye, un box cerrado y lo alquilas dos días. Pues oye, yo tengo fiesta por las tardes, pues mira, jueves y viernes, así el fin de semana me voy con la moto. Pero claro, son conceptos diferentes.
También te digo una cosa, por ejemplo, en el tema moto enduro, quizá la gente esté más acostumbrada a zarcear en la moto
por
necesidad, no por otra cosa, porque te pasa algo en mitad del monte y tal, y al final, quien más que menos, pues que arreglar un pinchazo o que, yo qué sé, sujetar con una brida el tubo de escape, pues sabes, ¿no? O sea, que al final te toca. Sin embargo, con las de carretera, pues quizá no es tan necesario. O sea, si tú tienes una moto de cada 10.000 kilómetros, la tienes que llevar a la revisión, pues la llevas a la revisión o cambias las ruedas. O lo
claro,
que sea,
pero aquí luego es lo que hablábamos ayer, ¿no? Salió el tema, lógicamente, el tema económico. No, es que tú te puedes pagar revisiones. Dices, hombre, a ver, yo parto de la base que ahora seguramente lo que yo voy a decir, pues más de uno se me echará encima. Yo lo comprendo, yo lo entiendo, pero es mi forma de pensar. Si yo me compro una moto que vale 25.000 euros, por poner un ejemplo, o 20.000, o 18.000, pues yo tendré que ser consecuente con los gastos que conlleva esa moto.
A ver, yo te doy la razón totalmente y no hace falta que sea una moto de 25.000 euros, aunque sea una moto de 5.000 o de 6.000.
Sí,
o sea, al final, una moto, salvo que la uses para ir a trabajar y la necesites porque necesites ir a trabajar, lo que sé, ¿sabes? Para moverte, sí. Tal cual. Parto de la base de que yo, por ejemplo, la tengo de hobby totalmente. O sea, la moto podría ser totalmente prescindible, ¿vale?
Es mucho aire, Rubén.
Entonces, sí, que hace mucho aire. Entonces, ahora igual me oyes demasiado, ¿qué? ¿Me oigo hasta yo?
Ahora está bien.
Que digo, entonces, dices, a ver, una revisión que te puede costar en un concesionario, yo qué sé, me invento, 150 euros, 200 euros, una revisión.
Voy, dime, vale. dónde es que voy a ir.
Está dando una revisión de una moto, sí, de una, sí, 600, yo qué sé, sí, una revisión, sí, de 250, sí, lo que sea. Claro, si te compras tú los materiales, ¿qué te puede costar? 60, ¿vale? El aceite y lo poco más que te cambie. Claro, yo creo que ya no es un concepto de decir, no me lo puedo permitir, sino de decir, hostia, es que si me lo hago yo, me ahorro casi 200 euros. Que van, igual van un poco por ahí los tiros. Más que del me lo puedo permitir, no me lo puedo permitir. Sí, porque al final, pero, si sales un día con la moto en gasolina, claro, te gastas, pero, en el almuerzo, te gastas una pasta.
No, a ver, yo me he hecho las revisiones de la moto y yo te puedo decir que una revisión de una RT completa, y cuando digo completa digo bujías, digo filtros, digo todo, reglajes, todos, a mí me costó en factura de materiales, no llego a 80-90 euros.
Claro. ¿Y cuánto te cuesta eso en el concesionario?
Pues eso seguramente de 300 a 400 no te lo baja nadie. Claro. Estamos.
Entonces,
de acuerdo.
No es una cosa de me lo puedo permitir, no me lo puedo permitir, yo creo, siempre hablando desde mi opinión, no se enfade nadie, sino es más el hecho de decir, me ahorro si me lo hago yo, y pues yo
sé, sí, pero, otra cosa, pero vale, pero y vuelvo, o sea, y es verdad lo que dices tú, es que yo me ahorro, vale, eso me lo puedo ahorrar yo, que me sé hacer todo, pero ¿y el que no se lo sabe hacer? Quiero decir, voy al hecho de que por poner un ejemplo, un dentista, oye, es motero, como el que más, se compra la moto, pero no sabe ni cambiar un filtro, ni tiene la...
Yo te digo una cosa, yo a la GS, viendo bricos en YouTube de todo, de cambio de aceite, de grasa de cardan y demás, yo me lo he hecho. Par de apriete de las costas, sale todo, y sin tener mucha idea, lo puedes hacer. Pero claro, sí, perder el tiempo. Te tiene que gustar, o tienes que tener mucho tiempo y ganas de hacerlo.
Luego también entiendo yo que depende lo primero depende del coste de mantenimiento de tu moto, porque hay motos que no son totalmente disparatadas de coste. Por ejemplo, yo la que tengo, pues, o sea, no es que el coste sea caro, es que te cobran un huevo por lo que te están haciendo, y no lo vale. Y no lo vale, quiero decir, no lo vale. Y ahora dirá la gente, pues hombre, no lo vale porque yo me lo he hecho yo en mis motos y sé lo que es. Y estamos todos de acuerdo de que el que te hace la revisión no es el ingeniero de la marca. Deja de ser, pues, un mecánico que está ahí, que te quita el tapón de aceite, que mientras te quita tu tapón está haciendo dos cosas más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero voy al hecho de que hay gente de que evidentemente no sabe o no quiere. Simplemente.
Claro,
también,
claro, lo que también te gusta es ir en moto, entonces.
Claro, y también depende primero del tiempo que tengas. Pues claro, si no tienes ese tiempo disponible, no tienes los conocimientos y no tienes el tiempo disponible, dices, mira, joder.
Te voy a poner otro ejemplo análogo con el tema de la autocaravana, ¿vale? Resulta que todo en la autocaravana es caro de cojones. Cuando te digo caro de cojones, es que es caro de cojones. O sea, todos son 600 o 1000 euros. El equipo vale 600. 1000, o sea, lo que sea. Y dices, bueno, pues me voy haciendo yo poco a poco. O sea, si te parece que tienes que tener tiempo para la moto, para lo otro, claro, ya ni te cuento. O sea, ya te cagas. Pero dices, claro, hostia, 1000 pavos de hacer cualquier cosa. O sea, de hacer cualquier cosa es que el toldo, poner un toldo, entre lo que te cuesta el toldo, tal cual, parece que son 300 o 800 euros.
Claro, no, pero...
¿O qué?
Pero luego yo pienso, y esto es una opinión mía particular, y la estoy diciendo yo, que yo no lo tengo así, pero los que a lo mejor son más proclives a meter mano a la moto, a lo mejor tienen ya un sitio. Me explico, a ver si me explico. Yo, particularmente, yo no, en mi plaza de garaje es una plaza comunitaria, de un garaje comunitario, en la cual ni me voy a poner a hacer nada. Es más, alguna vez me he puesto a desmontar debajo del asiento para mirar cuatro cosas, ha bajado algún vecino, claro, es un garaje de 300 coches, y alguno que no me conoce se me queda mirando como diciendo, ese no sé si está robando o está jodiéndole la moto al pavo, que sí, claro, que esa es otra, ¿no? Pero bueno, pero yo hablo por mi caso. A los que nos gusta, pienso, que somos o algo relacionados con la mecánica, ¿vale? O tenemos esa opción. Y esa opción me refiero a que yo en mi garaje no me lo hago, no me lo planteo porque no hay sitio para hacer, pero sí que tengo una nave industrial, bueno, es un taller enorme que lo puedo hacer. Entonces, yo a un box no voy ahí. Y yo entiendo que el que tenga los conocimientos, el que tenga algo de herramientas, porque también es cierto que te vas a un box, si no tienes ni pajolera idea de nada, y tal, por muchas herramientas que haya, no sé cómo explicarme. Un box, una hora o dos horas, yo lo veo absurdo.
Sí, lo a ver, en el coche, aún te lo compro un poco más por el tema del elevador, ¿vale? Porque
claro,
puedes meter al elevador, y bueno, pues al final, pero en una moto, que un elevador no es tan definitivo.
Hombre, tela, ¿eh? Yo
no es tan definitivo. No,
o sea, un elevador necesario al 100% no es, pero ostras, un elevador, chico, yo que me he estado tirando por el suelo para hacer todas las cosas, jode bastante. Pero lo del box, yo es que no lo acabo de ver. No lo acabo de ver, fíjate, no lo acabo de ver para los coches. Y claro, ayer me decían, hombre, no sé qué, el dinero. Digo, sí, vale, digo, pero vamos a ver. Yo entiendo que, y es así, hay gente pues que llega muy mal, llega muy justa a fin de mes o que incluso no llega, ¿vale? Y entonces el coche, porque evidentemente mi percepción es que el que va tan agobiado, la moto es un hobby y lo primero claro, que pues, hay que eliminarse
no
en esta vida son los hobbies.
Claro. Te quitas, la moto, parada. Quitas el seguro de la moto y te quitas claro, el impuesto de claro, circulación
pero
de la moto.
Ayer hablábamos de gente pues que va muy mal de pasta y tal y que, oye, que para hacerse el aceite y el filtro del coche. Pues chico, en un Norauto, en un Fuber de estos, no sé lo que te pueden cobrar de más por el comprar el aceite del Norauto. Ya no te digo aceite de marca. El aceite del Norauto y tal, no sé, ¿qué te puede salir? Pues hombre, a mí evidentemente, si te puedes ahorrar 15 euros y esos 15 euros te suponen pagar el gas o pagar el agua caliente o pagar no sé qué, evidentemente sí. Pero
yo creo que en una moto no estamos hablando de eso. O sea,
no.
Una moto es que es preferible que vendas la moto si no puedes. Si no te puedes permitir 30 euros, pues igual es
hombre,
que el problema es que no te puedes permitir la moto.
Evidentemente, y para mí la moto es un hobby. Si evidentemente no tuviera dinero para mantener mi casa o tal, lo primero que debería de quitarme son los hobbies. Eso es lógico. Entonces, que ojo, que a mí me escuece como al que más pagar la revisión de la moto. Y más lo que se paga en estas cabronas, porque, ya te digo. Luego, a lo del boxes también, hombre, depende a los kilómetros que le hagas. Porque yo, si tú me dices, por ejemplo, que tú, en tu caso además, Rubén, que tú 10.000 kilómetros al año de la moto no te los haces, y que a lo mejor no merece la pena hacer una revisión anual, en tu caso, por ejemplo, no merece la pena. La gente dirá, no, es que el aceite se queda parado en la moto y... Tontadas, o sea, realmente, de verdad, tontadas. En tu caso, por ejemplo, podrías estar tranquilamente 2 años sin hacer la revisión a la moto que no le va a pasar absolutamente nada. Nada. Entonces te quiero decir, en tu caso un box, pues hijo, lo llevo al taller y que me lo hagan. Y en el caso del que se hace 30.000 kilómetros al año, pues me imagino que o se lo lleva al taller porque no le hace duelo, o tiene sitio para hacérselo. Quiero decir, no veo tan. Por ejemplo, pues es que hay cosas, además, para hacerte cositas en la moto, pues evidentemente necesitas herramienta. Y hay cosas que son utillajes especiales o herramienta un poco. Luego, ten por cuenta que la misma llave de filtro que uso yo, a lo mejor no la usas tú. En un box, ¿cuántas herramientas tienes que tener?
Y luego, como... Luis, que en esta vida, yo, conforme van pasando los años, me doy cuenta de una cosa. Y es que hay gente que tiene habilidades innatas para hacer las cosas. O sea, yo, por ejemplo, a mí el tema de la tecnología se me da muy bien. O sea, cuando te digo muy bien es que, chico, tengo mucha facilidad. Porque me gusta, porque me pongo, pues si la domótica, que si me pongo con cualquier programa, lo que sea, ordenadores, tal, cacharrear. El tema de la mecánica, no. Y hay gente que, corrígeme, hostia, es que te cogen, yo, esa gente la admiro, te cogen un coche y es que te lo destripan de arriba abajo sin haber estudiado mecánica ni nada, que yo no sé cómo lo hacen, ¿sabes? Y te empiezan a hacer cualquier cosa, o sea, desde cambiarte el motor hasta lo que sea, ¿sabes? Y es gente que tiene esa habilidad innata, yo no la tengo, me imagino que como yo, pues habrá mucha gente que el tema de la mecánica, pues yo qué sé, sin embargo nos gustaría en moto, entonces ¿qué hacemos? ¿Salimos en moto? Pues,
no, yo por ejemplo
la moto al taller.
Volviendo al al tema que estamos charlando, el box, ¿lo veo práctico? Sí, o sea, quiero decir, sí, pero a título de usarlo, hombre, si me lo planteas como tú me dices, por ejemplo, un box cerrado, un precio de alquiler lógico, porque claro, esto es como todo. Si yo hago la revisión, en el caso de la RT cuando me la hacía, que me costaba todo 80-90 euros, ¿vale? Y me dices que por alquilar un box dos días me vas a cobrar 100 euros, digo, pues...
Es que ahí entra el concepto portero de fútbol y delantero, ¿vale? El delantero ve la portería muy pequeña y el portero la ve muy grande, ¿vale? Pues aquí es lo mismo. Te voy a hacer la pregunta a la inversa. ¿Cuánto tiene que cobrarte de un box un tío que se dedique a alquilar box para que les haga rentable montar un box que te lo pueda dejar dos días con herramientas y, bueno, un poco adecentado y tal?
Y que haya su rollico de papel, que haya su cubo de basura, que haya sus cositas, si se me cae el aceite al suelo. Hombre, pues evidentemente, yo si soy el delantero, ¿no? Yo te diría, hombre, si me cobras 20 euros al día, iría al box. Pero yo entiendo que, por ejemplo, 20 euros por tener un box, o sea...
Claro, pues es lo que te digo, al final...
Así no puedes hacer un negocio.
Claro. Entonces dices, pues, yo qué sé.
Otra cosa, fíjate lo que te planteo, que claro, pero ya tendrías que formar el negocio centrándote un poco en eso. Pero tú imagínate, me pongo en el ejemplo, voy a abrir un taller de motos, ¿vale? Yo abro un taller de motos. Yo, o un concesionario, o incluso, fíjate lo que te digo, el concesionario de motos. Tú plantéate que fueses a un concesionario de motos de BMW, Suzuki, Yamaha, Honda, Harley, etcétera, etcétera, o un taller de barrio de motos, y cuando lo hacen, dijeran, mira, eso es un hueco para dos motos, y ahí tenéis unas herramientas básicas, es en el horario comercial, y encima, ojo, voy a la BMW, tengo el box, me lo alquilan por 20 euros, vamos a poner, una hora. No sé si es mucho o poco. Yo digo 20 euros por algo que yo puedo entender, algo módico. Pero la ventaja de que, mierda, me falta la arandela del aceite. Ostras, es que estoy en el concesionario. Salgo del box, voy a la receta. Oye, sí, toma, pum, 3 euros, pum. Eso sí que lo veo yo. ¿Me explico?
Hostia, eso yo ahí habría que ser delantero o portero para saber eso. Habría que
preguntarle
al concesionario de motos a ver qué opinaba.
¿El qué? Pues hombre, mira, gente con moto. Yo hablo, y en este caso hablo de BMW, que es lo que tengo y es lo que tal. Yo tengo mi BMW comprada nueva y eso no lo voy a usar. Porque tengo mi garantía, al menos sé que el SELEC, el SOLOC y el no sé cuántas, con lo cual no puedo tocar la moto y al de BMW se la repampimpunfla. Por un lado. Ojo, escucha que se me está viniendo a la cabeza, pero por un lado, motos con 2-3 años, la gente no se mete mano. Luego, lo que hemos dicho, abogados, dentistas, cirujanos, barrenderos, no sé qué, gente que no tiene ni pajolera idea de tocar un destornillador, le va a dar igual el box porque lo va a seguir llevando al concesionario. Pero ahora plantéate el punto de vista del concesionario. Dices, pongo ahí el box. Dos motos, tampoco me voy a volver loco, pero dos motos, ¿no? Y alquilo el box. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el tío que viene muchas veces me va a picar, cuando digo picar, va a picar del servicio de compra de segunda mano, de que si el filtro, que si el no sé qué, ay, buah, se me ha olvidado comprar, no sé qué, y me lo va a comprar a mí, va a dejar Amazon, va a dejar no sé qué, va a dejar no sé cuántas, porque está ahí y yo tengo el repuesto para que llegue y lo cojas. Ojo, ¿eh? Sí, la idea no es mala. Quiero decir, a título de un concesionario, hablo de un taller de barrio. Un taller de barrio o en una nave industrial, dejas ese huequito y dices, ¿qué te pasa? Pues que se me ha roto la junta de la goma, la junta no sé qué. Yo tengo. La junta en Amazon cuesta 1 euro y yo te la vendo a 3. Pero es que la tienes aquí, la coges, la montas y te pillas. Cosas de esas. O llegas para hacer el cambio de aceite y filtro y dices...
Eso habría que preguntárselo a Brazacos. A ver qué opinaba.
Lo que pasa es que habría que mirar a ver cómo se puede hacer eso. Tendría que ser, digamos, cerrado, aparte, porque por temas de seguridad en el trabajo y tal. Pero claro, no puedes tener gente pululando por ahí por tu taller. Pero tú imagínate, ponte el caso, ¿no? Llegas ahí. Y cambias aceite y filtro, ¿no? Y como tienes ahí una hora y pico, un elevador, no sé qué, dices, ostras, llevo las pastillas de freno que no me había dado cuenta, las llevo hechas polvo. Y tú imagínate que tienes tu BMW, no te voy a decir en el taller de barrio porque no puede tener todo, pero tú imagínate que vas con tu BMW o con tu Yamaha o con tu Suzuki, repito, las marcas me dan igual, pongo el ejemplo de BMW. Llegas allí y dices, ostras, tengo las pastillas de freno chapolvo, tío. Y es jueves, me voy de... Y dices, bueno, sales del box, vas a donde recambios, oye, perdona, pastillas de freno para la K, en este caso. Pues sí, en Ubricar, en Oscar y en no sé qué, valen 25, pero es que este tío me las está cobrando a 35 pavos, pero claro, es que estoy aquí ahora y las pongo y me voy.
De todas maneras, yo no sé, los recambios de moto no sé cómo funcionan, los de coche funcionan mucho sobre la marcha, quiero decir, cuando se te estropea el alternador del coche y te llama el mecánico y te dice, oye, que cambiar el alternador vale 200 euros. Él no tiene el alternador allí, no. Él llama a la tienda de repuestos a la cual suele comprar y entonces la tienda de repuestos en el mismo día se lo llevan. Pero con eso, con no, filtros, pero, con bujías, pero, con alternadores, con
sí,
todo.
Sí, pero estamos hablando, sí, pero estamos hablando de un motor de arranque, estamos hablando de un, pero yo te hablo de los consumibles, el consumible, las pastillas de freno.
Igual.
O tú imagínate, pues me pongo el ejemplo, ¿no? Oye, aceite y filtro, vale, ah, qué guay, me voy a aceite y filtro. Y llegas y dices, ostras, por ejemplo, pues me falta un poquito de líquido de frenos o de embrague. Oye, joder, pues ya que estoy aquí, ostras, lo voy a purgar. Pero, no he comprado líquido. Y el tío del esto te dice, muy bien, mira, un litro, aquí lo tienes. En internet vale 15 euros rebuscando, pero yo, que soy el concesionario oficial, te lo vendo a 25. Pero es que lo tienes aquí y ahora. Pues ojo. Que no sería tan descabellada la idea, ¿eh? En un taller o concesionario oficial, ¿eh?
Pues que nada, cuando vayas el próximo día a hablar con tu colega, se lo propones.
Pues escucha.
Le dices, oye, que está pensando que me pagas aquí un recovequillo y tal y que voy a
hacerme yo el mantenimiento. Pero vamos a ver. Pues mira, yo te lo voy a decir. Yo, muy en serio, no es... Yo si dijeras, mira, oye, me ha tocado la lotería porque no habría otra manera... Me voy a montar el concesionario oficial de la marca que más me mole. Pues yo lo haría. Es un poco visión de negocio, tío. Que sí, que habrá muchos. Habrá muchos que me vendrán con la latica del aceite y el filtrico que lo han comprado en internet y patutún. Pero, ostras, y el típico que la junta no lo ha pedido o el no sé qué, que se ha equivocado. Y...
Hombre, a ver, también podrías decirle, oye, sí, te dejo el box, pero las piezas no las tienes que comprar a mí.
No, pero no, pues entonces le diría, pues mira, adiós, no.
A ver, pues coño, tampoco es que le vayas a robar a precio normal, a lo que valen las pizzas, pero que te las te haga comprar a ti. Pues igual que si vas, cuando vas a un parque temático tienes que comprar ahí la comida, o cuando vas al cine tienes que comprar ahí las palomitas, o
todas las cosas. Pero eso sí que yo no lo veo. Quiero decir, no me obligues a comprarte a ti, porque entonces no me obligues, no, mira, es más.
Eso tú te vas a Suecia... y funcionaría, pero aquí en España acabarías, o sea, ojo a lo que te estoy diciendo que haría la gente. Cogería, yo te diría, oye Luis, que hay un sitio que puedo ir a hacer la revisión a tu moto, déjamela, que te hago la revisión y yo te cobro a ti por pasar la revisión en el sitio eso, 100 euros, ¿sabes? Esa es la picaresca española, o sea, eso aquí sería...
Pero te repito, yo parto de la base de que todos los que tienen la moto nueva, y cuando digo nueva, pues desde de 1 a 4 o 5 años, esa gente va a pasar las revisiones al concesionario, por motivos COV, por motivos de que la compra va con mantenimiento incluido, la compra no sé qué, la moto es nueva, la garantía. Motos de 1 a 5 años la gente se las pasa en la revisión. Si a mí me dieras la oportunidad de ir al taller de BMW, al apartado B, y yo me subo la moto, me hago la revisión y, joder, ostras, pues lo que te digo, ostras, las pastillas de freno. Y encima sé que si se las compro ahí, en ese mismo momento, me pegan la sablada, pero salgo con las puñeteras pastillas ya montadas y mi revisión hecha.
¿Qué día tenéis cita? Para dentro de 3 semanas. Venga, pues te llevo la moto. Que me pasen la revisión, la voy a buscar, me pegan el sablazo. Y aquí paz y mañana gloria.
No, que sí, a ver, pero sí, es así, pero bueno, pero a ver, sería un punto, pero,
está claro, como idea, ahí lo dejamos.
Yo veo,
mira, hasta ideas de negocio damos aquí en el podcast.
Yo veo, sinceramente, para alguien que
¿Te estás dando cuenta? Esto es una charla totalmente de las de almuerzo motero con café y sobremesa. O sea, esto es la típica idea de estas que se nos ha ocurrido cuando hemos salido con la moto. Hostia, ¿y si monto sí o no? O sea, es como sí. que siempre se dan. O sea, y además, claro, lógicamente viene del otro día que estuviste con los otros tres frikis de las motos también, hablando de esto, ¿no? ¿Qué opinaban ellos?
Dos. Pues el señor de las cavernas, que por supuesto que yo voy a las revisiones porque me las puedo permitir. Y es que tú vas porque te lo puedes pagar, o sea, y el otro Abel, ya sabes que es más comedido, que es más un punto intermedio entre yo y él, entre yo y el señor de las cavernas, y para unas cosas pues le da la razón y otras cosas las ve absurdas. Mira, se me estaba pasando la cabeza. Tú imagínate, ojo, esto ya es revolución total, o sea, esto ya es para el que quiera coger la idea, la pongo libre, como mercado libre, ¿no? Pero tú imagínate que haces un box, ¿no? Haces un box y tú estás ahí, quiero decir, o sea, tú tienes ahí un box de para 5 motos. Claro, no sé, esto sí funcionaría, ¿no? Pero llámame, dime qué piezas te hacen falta y yo te las busco por internet, vienen aquí a mi box y cuando vienes tienes aquí las piececicas y te haces el recambio.
Todas estas cosas se te ocurren porque eres mecánico, porque a mí realmente no me resulta nada apetecible tener llamando para ver qué piezas me hacen falta para luego ir un día allí y hacérmelo yo. O sea, me están dando sarpullido.
A ver, que sí. Y yo también te voy a decir una cosa. Yo te puedo decir que yo a la ART y a la GS les he hecho la revisión y me... Estás ahí, la mimas, no sé qué. A ver, en un taller normal, por ejemplo, quitas el aceite, el tapón, quitas el tapón, sale todo el chorro gordo ahí del aceite, y aun cuando cae un hílico, pues como tienen prisa, ponen el tapón y fuera. Luego me vendrá uno, no, eso es mentira, yo soy un mecánico de un taller y patatín y patatán. Pero no tienen el taller. Por ejemplo, le quitas el tapón y te vas a dar una vuelta. No, quien dice dar una vuelta, pues haces otras cosas hasta que no sale la última gotica, que ya no cae aceite viejo.
Totalmente. Que vamos, que cuando te haces tú la revisión de la moto, pues la tienes.
Claro. Entonces, en un box, 2 horas, yo no me veo. Yo me vería, pues prácticamente toda la mañana. Pero bueno.
Que ahí lo dejamos. El que quiera montar un box, que nos cuente a ver qué es lo que hace, ¿eh? Ya sabes, comentarios, contacto motosinmas.com. Bueno, oye, señor, que habrá que ir cerrando el chiringuito, que lo dicho, pues sí, que me están mirando con cara de pokería. Que pues, ¿dónde nos pueden encontrar? Ahora en más sitios, ¿eh? Ahora estamos ya en todos los sitios.
Nos podéis encontrar principalmente en la puerta de BMW pidiendo de por favor que nos hagan las revisiones gratis. Esa por una. De por favor y de rodillas. Y luego ya, si nos queréis encontrar, nos encontráis ahí. Pero si ya nos queréis escuchar, pues en Spotify, hombre, o en cualquier buscador de podcast, tú pones motos y más, ¡pum! Y ahí estamos, como
ahí estamos. De hecho, y además el logo, poco a poco lo voy a ir cambiando en todos los sitios. Así que en unos veréis logo viejo, en otros logo nuevo.
Claro.
En Instagram, nos buscas motos y más com. Es el nombre, motos y más com. Y en el grupo de Telegram, que ya sabes, te lo descargas gratis, buscas motos y más y ahí estamos también.
Guay. Y eso, y compartir en las redes sociales, compartirnos, decírselo al vecino, a la vecina, a todos.
Y a los cuñados, sobre todo a los cuñados.
Nada, los cuñados ya saben, eso no te preocupes.
Bueno, yo voy a subir a Instagram la foto podcast perro, ¿vale? Échate una foto y así la subimos luego también. Etiquetamos, hashtag motos y más com. ¿Vale?
Bueno, chao. Nos vemos, chao.